a Elohim, el incognoscible, Elohim, el ejército de la palabra. Está bien. Pero Elohim en sí mismo es una palabra pluralizada. Es una palabra, dijéramos, masculina, femenina, pluralizada, con un terminal en masculino. Significa diosas y dioses. Una religión sin diosas, por ejemplo, es una religión que está a mitad del ateísmo materialista, puesto que ha suprimido la mitad de la divinidad. Diosas y dioses, eso significa Elohim, o mejor dijéramos Elohim, porque la H se pronuncia como J. Estos Elohim son, tienen, como quiera que tienen sus dos principios, su alma espiritual, que es femenina, y su alma humana, que es masculina, son divinos andrógenos, son diosas y dioses. El ejército de la creación. El de Nürburgring. Bien. Y en cuanto a Elohim es diferente. A Elohim es el innominado. Pero todo lo que surge, lo que viene a la existencia, surge de Elohim, o sea, la unidad creadora. Y surge por conjugación definitiva de la sufre y del verbo. Por eso se dice que el sol es su padre, que la luna es su madre, que el viento le llevó en su vientre y que la tierra fue su nodriza. Bien, de manera que entonces distingamos entre Elohim y Elohim. En el mundo de Elohim, cada cual tiene su nombre esotérico. Y Elohim, o sea, el ejército de la palabra, al fin, al llegar a la noche cósmica, tendrá que absorberse en el seno del eterno Padre Cósmico. Ah, Elohim. ¿Hay alguna otra pregunta?
Es que en absoluto crea la dualidad. ¿Cómo se crea ahí la dualidad?
Bueno, el absoluto en sí mismo, o sea, a Elohim, el eterno Padre Cósmico común, no es el que viene a crear la dualidad. No digamos que él no medita la creación de un cosmos. Puede meditar hasta ahí. Pero quien ya viene a crear la dualidad es la segunda unidad, Elohim. O la unidad manifestada, la crea, digamos, por conjugación de la sufre y del mercurio. Entonces, de la sufre y del mercurio revienen todo lo que es así y será. Y si es sufre y mercurio en sí mismo, ya es la dualidad. Creada naturalmente de la segunda unidad, no de la primera unidad. En cuanto a la Trinidad propiamente dicha, pues esta línea se manifiesta ya con la segunda unidad. Porque más allá del anciano de los días, el viejo del siglo, el décimo, etc., encontramos nosotros a la Insokur, que es el sagrado solo absoluto. Y muchísimo más allá de la Inso, aún encontramos nosotros a la Inso, que es, dijéramos, el segundo círculo del absoluto. Y mucho más allá está el Ain, el absoluto inmanifestado. Pero realmente, lo que hay más allá de ahí, lo que se esconde tras ahí, o sea, el eterno Padre Cósmico, no podría jamás crear la Trinidad, ¿no? Se toca durante la manifestación de la Inso, se viene el desdoblamiento de la Inso, aún y luego 另为人生，
一个为的爱生好。
Entonces esa parece el sagrado sol absoluto. Y del sagrado sol absoluto emana el santísimo Okidanoh, omnipresente, omnipenetrante, omnipresente. El santísimo Okidanoh es también mencionado por Alabasti con el nombre del gran aliento. Del gran aliento a su vez suyo, la Trinidad, el santo Triamatsikamno. O sea, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El santísimo Okidanoh, aunque penetre en los mundos, no queda involucrado en los mismos. Y para poder crear, tiene que desdoblarse de sus tres elementos fundamentales, que son el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. Así es como surge la tribu. Que es el Shema, Irina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, positivo, negativo, ¿no? Pero eso, esa trinidad emana él del Santísimo Okidanoh. El Santísimo Okidanoh emana del Sagrado Sol Absoluto. No emana directamente de la unidad inmanifestada, sino de la unidad ya manifestada. Así hay que entender. ¿Alguna otra pregunta, hermano? A ver. Bueno, tú estás partiendo de un dios antropomorfo. Ese dios de que tú estás partiendo no existe. ¿A cuál dios te refieres? A ese bolgote que quitan algunas sectas muertas. Eso no tiene existencia. Es una fantasía, ¿no? Pensemos nosotros en la unidad manifestada. Es el ejército de la palabra. El ejército de la palabra, tú misma formas parte de ese ejército. La parte superior tuya en el árbol de la vida es el Keter de la Cava de Raito, o partícula divinal en ti, es un fragmento, pues, de la gran unidad manifestada, que no es un individuo ni tiene cabeza ni pies, sino el océano, o esencial, con el espacio, la vida libre, suficiente. Esa unidad manifestada a su vez deviene de la inmanifestada. La inmanifestada no tiene fin. Tú le podrías poner un fin al espacio, pues es el espacio mismo. ¿Dónde vas tú a marcar un fin al espacio? De manera que si pensamos así, entenderás mejor. Pero si me hablas de un dios allá, un caballero con una barba y hasta el ombligo, sentado en un trono de blasfemia, lanzando rayos y truenos contra este triste hormiguero humano, pues francamente no te lo aceptas. A ese chico, con relación a ese, podrías decir, bueno, ¿quién es ese monigón? Claro, está, a conocerlo, ¿no? Tiranuelo así, hay que agarrarlo de acá, de las barbas, ¿no? Ese no existe, ese es una fantasía. Hay que empezar por comprender que nosotros somos tan solo, en el fondo, ya más profundo de nuestro ser, somos partículas del gran océano de la vida universal. Y esto es todo. Así sí se debe entender a Dios. De ese modo, no en forma antropomórfica. El antropomorfismo ese ha causado muchos daños. Muchos rusos, algunos de esos astronautas rusos, precisamente que navegaron allá en el espacio, en los famosos cohetes, los famosos cohetes rusos, dijeron, ¿dónde está Dios? No le hemos encontrado por aquí, por ninguna parte. ¿Por qué? Pues se le enseñó a la humanidad esa idolatría. Se le enseñó que Dios es un caballero por allá, sentado en un trono de tiranía. ¿Con cuál es el paso? ¿Alguna otra pregunta, hermano?
Habló de los tres reyes magos que comunicaban tres aspectos, tres partes de la obra, el diferente color. Dijo primero el negro, ¿verdad? Luego el blanco, y luego el amarillo, y después estaba la corona de púrpura.
El manto,
¿verdad? Es que Nicolás Flamel nada más habla de tres colores, o sea, el negro, el blanco y el rojo.
¿Y es eso que lo diga? Sentimos Borges dice otra cosa. Y en cuanto a Raimundo Lullio Botta, yo por mi parte acepto los cuatro colores fundamentales por experiencia directa. El primero es el negro, corresponde a Saturno, fuerte. Cuando uno está eliminando, por ejemplo, supongamos del cuerpo astral, eliminando lo que no sirve de ese cuerpo, el mercurio seco, los joys. El segundo color es el blanco, cuando ya uno ha logrado blanquear ese cuerpo, por haber eliminado los joys. El tercero, el amarillo, ya recibe uno la túnica de amarilla, ya esperanzas, está para terminar la gran obra. Y cuarto, está púrpura, cuando ya aquel cuerpo astral se ha convertido en un vehículo de oro. Así que los colores fundamentales, dígalo Nicolás Flamengo, no lo diga, son los cuatro: negro, blanco, amarillo y rojo.
También serán las cuatro
rosas hermétricas. También se le puede simbolizar por las cuatro rosas hermétricas. Sí, se le podría simbolizar también con el trébol y cuatro hojas. Pero obviamente en el Evangelio está muy bien simbolizado con los tres reyes magos. Por último, llevan ellos la púrpura, está el cuarto color. Púrpura de los reyes. Y al fin y al cabo, en síntesis, toda la gran obra que un hombre tiene que realizar para llegar de verdad a poseer la piedra filosofal, pasa por esos cuatro colores. Se alegorizan siempre con el cuervo negro de Saturno, que es la muerte, con la paloma blanca, el santo, con el águila amarilla y con el faisán rojo.
¿Cómo?
Ahí están en hebreo. Son los mismos mundos o regiones de que hablan los teósofos, de que hablan las escuelas pseudo-sacrosistas, de que hablan las escuelas yoguistas, de que hablan las escuelas de Japón, etcétera, etcétera, lamas, etcétera. Pero aquí están ya, a la luz del árbol de la vida. Hay dos árboles. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el sexo, y el otro, este árbol, el de la vida. Y ambos árboles hasta comparten sus raíces. De manera que uno no podría subir por estas gradas del árbol de la vida, por estas ramas del gran árbol, sino trabajar de verdad disolviendo el ego y en general con el árbol del sexo, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Son los dos árboles, ambos comparten su raíz, son los dos grandes árboles. ¿Alguno otro tiene alguien
que habla? ¿Qué simbolismo puede tener agua?
Agua. Sí. Sí. Tiene un simbolismo muy precioso. Lucifer Chau. Lucifer. Es precioso Lucifer. Bueno, sí, Lucifer representa es una reflexión del logos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Ahí viene también la cuestión del antropomorfismo. Muchos piensan, así como pintan a un dios allá, terrible, en un trono de tiranía, también nos ponen un diablo espantoso, sentado allá en un trono infernal, con un tenedor grandote aquí en la diestra, unas alas horribles, dominando el mundo. Bueno, eso está equivocado. La cruda realidad de los hechos es que toda luz produce sombra. Veamos el sol nos da la vida. En este momento nosotros estamos del lado oscuro y el sol está alumbrando el otro lado de la tierra. De día el sol alumbra una parte, del otro lado está la oscuridad, por contraste. Por contraste, en este momento estamos nosotros aquí en otro, en Japón están divididos, por contraste. En pleno mediodía se forman las sombras debajo de los árboles. Si nosotros levantamos una mano allí, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? ¿Ah?
Sí.
No es muy bonito que los creas. Véalo, obsérvelo. El diablo. Este símbolo es muy bonito. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, no solo Dios verdadero, pero reflejado en la pared, ¿cómo les parece? Claro, es el diablo. De manera que Lucifer no es más que la sombra de Dios, la sombra de Logos dentro de Dios. Pero es nuestro Logos interior profundo, el Cristo íntimo, proyecta su sombra dentro de nosotros. Y esa sombra es útil, la necesitamos. Léanse ustedes la Divina Comedia del Dante y verán ustedes cómo Virgilio y Dante bajaban por la escalera de Lucifer. Cada pelo de la escalera del cuerpo de Lucifer parecía una viga. Por ahí iban bajando. Y por ahí subían también hasta llegar arriba donde está el Volgo. Eso es simbólico. Lucifer es escalera para bajar, Lucifer es escalera para subir. Pero Cristo se disfraza de Lucifer para servirnos de escalera y sacarnos del abismo, llevarnos a la luz. Hay que mirar a Lucifer ahora desde un punto de vista nuevo. Este Lucifer realmente es más que la reflexión de Dios, de nosotros mismos, somos. Y útil a la imagen. Dan impulso sexual. Ese impulso es rebelde de por sí, es proluciférico. Si uno es capaz de controlar ese impulso animal, entonces transmuta el espíritu de energía, comienza la gran obra. Y le gana una batalla a Lucifer. Cada vez que uno logra dominar el impulso animal, sube un peldaño por la escala de Lucifer. Y así va uno subiendo de peldaño en peldaño hasta que salga arriba, autorrealizado y perfecto. De manera que Lucifer le sirve a uno de escalera para subir. Y viceversa, si uno quiere bajar, no queda más remedio que bajar por la escalera de Lucifer. En cuanto al tigre, Choroch, Lucifer, es el símbolo precisamente de Lucifer, el agua. Y aquí saben, los caballeros tigres son hombres que estaban luchando precisamente por su autorrealización, luchando contra la igualdad. Originalmente los caballeros tigres fueron iniciados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se manda? A ver. Pues el simbolismo de la estrella está claro y vivo. Obviamente, este triángulo representa al azufre, el otro al mercurio. El mercurio. Este triángulo representa al mercurio. Incuestionablemente el azufre es el fuego sagrado que uno tiene que despertar en su organismo. Y el mercurio está formado por la transmutación de las secreciones sexuales. Esta se convierte en energía y esa energía es el mercurio. Y toda la gran obra hay que hacerla a base de azufre y de mercurio. Sin el azufre y el mercurio no se consigue realizar la gran obra. Esa es la cruz de realidad de los hombres.
Ahora, sí. Perdón que le interrumpa, es que ellos no traen el movimiento y ellos traen otra cosa, por eso no saben qué es la gran obra.
Tendríamos que explicarles, tendría que estudiar las obras y pasar a sucesivas explicaciones para poder llegar a entender esto.
Yo más o menos entiendo.
¿Ah? ¿Cómo?
Yo más o menos entiendo.
Aquí vemos pues que la estrella de Salomón habla por sí sola, tiene seis puntas que son las unidas. Y las seis ondas entradas entre punta y punta son femeninas. Total se descomponen 12 rayos. Esos 12 rayos a su vez vienen a cristalizar en las 12 constelaciones del zodiaco. Es el símbolo de Lo, la estrella de Salomón, rey. la misma piedra filosofal viene a ser una mezcla, pues, azufre y sal, es salina, y ahí en sí misma contiene al azufre y al mercurio. De manera que todo el trabajo de la gran obra se fundamenta en el azufre y en el mercurio. Los cuerpos existenciales superiores de ser y crear se crean en la transmutación sexual, resultando, sublimando la energía creadora, viene uno a dar origen al mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio, a su vez, integrado con el azufre, sirve de fundamento para crear los cuerpos astral, mental y causal. Quien llegue a poseer tales cuerpos recibe sus principios anímicos y espirituales y se convierte en un hombre verdadero. Ahora, llevar tales vehículos a la perfección es posible con la ayuda del magnés interior, es decir, con la ayuda del Cristo íntimo. Para recibir esa ayuda extra, se hace necesario pasar por la iniciación venusta, o sea, la iniciación de Tifere. Quien no pasa, quien no recibe la iniciación venusta, pues tampoco puede encarnar al Cristo íntimo. Lo fundamental en la vida es llegar a encarnarlo. Escrito está: al que sabe, la palabra da poder. Nadie la pronunció, nadie la pronunciará, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. ¿Alguna otra pregunta, hermano?
¿Cómo se logra? Digo, ¿cómo se logra saber o empezar a conocer la iniciación?
Para llegar a la iniciación venusta, pues tiene uno que pasar antes por las iniciaciones inferiores. Tiene uno que haber pasado por todas las cinco grandes iniciaciones del fuego. Solo quien ha pasado por las cinco grandes iniciaciones del fuego logra, al fin y al cabo, recibir la iniciación venusta. Es una iniciación muy exigente. Pero, obviamente, pues, si uno se lo propone, a la larga puede lograrlo. En todo caso, esto se va realizando de forma gradual. Tiene uno que empezar por el principio, por ser un buen discípulo, antes de poder aspirar a ser un maestro. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? A ver. Que no quede ninguno por la luz. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Eso sí, los que tengan que preguntar, pregunten antes de que se cerremos el tema. Bueno, damos por terminada esta plática y quedan invitados, como siempre, a seguir aquí asistiendo, concurriendo para recibir las enseñanzas esotéricas. Quienes no habían venido antes, de hecho, están invitados a ellos. Bien vale la pena conocer ese camino que ha de llevarle a uno a la autorrealización íntima del ser. A nosotros lo único que nos interesa es la autorrealización íntima del ser. Nada más nos interesa. Aquí no buscamos nada más ni queremos nada más. La autorrealización. Vamos esa, a eso. El que quiera autorrealizarse, estudia a fondo, pues, todo el cuerpo de doctrina y entre por la práctica. Bueno, hemos terminado, pues, con esta parte. Paz. Dando. Pues sí, resulta muy útil, por ejemplo, reflexionar en eso de Caín y Abel. Que Caín era cazador y Abel era pastor de ovejas, los dos hijos de Adán y de Eva. Bueno, luego sigue diciendo el Génesis que Caín mató a Abel que con la carraca de un burro. Vean ustedes lo interesante de la cuestión, ¿no? Si uno apela a la etimología, descubre
en la palabra Caín algo grandioso. Caín, al revés, Inca. Los incas del Perú, los sacerdotes del sol, los incas. Vean lo interesante. Los sacerdotes del fuego. De manera que entonces.
Y la palabra también in de, es, quiere decir ese origen de fuego, es inri, del inri también, ¿verdad? Claro, ignis.
Ignis. De manera que los incas, o Caín, son sacerdotes del fuego. O sea, maestros del fuego. Y Caín en sí es el fuego. Es el fuego. Que mató a Abel con la carraca de un burro. Bueno, y pero ese Abel, ¿qué es? Para poder entender ese Abel, ¿qué cosa es? ¿Quién era el tal Abel? Tiene uno que apelar también a la etimología comparada. Encuentra uno una palabra que es muy sagrada en los misterios, Isabel. Isabel. Isis y Abel. Ese Isis es. En este caso ya no es ya, dijéramos, la valquiria. Isis ya en su aspecto de valquiria, o la ginebra de los ginas, la reina de los ginas. Isis, partícula isiaca. Abel, el alma humana. Era pastor de ovejas. Abel. Quiere decir que el alma humana, pues, está llamada a pastorear las ovejas, y ciertamente es el alma humana de los maestros la que cumple la labor de pastor, velando por sus ovejas, y sus ovejas le conocen, y él las conoce, y las pastorea. Abel. De manera que entonces tenemos que Abel es el alma humana. Y Caín, el fuego. Luego el alma humana y el fuego, ambos son hermanos. Pero ¿por qué Caín mata a Abel? Si el fuego no debería matar a Abel. Sencillamente porque cuando el alma humana cayó en la generación animal, entonces el fuego echó para abajo. En vez de estar ascendente, se precipitó la serpiente ígnea hacia abajo y quedó encerrada en un chakra morada. Entonces vino la muerte espiritual para Abel, la muerte del alma, la muerte mística. Ya no pudo el alma manifestarse con su belleza, que otrora lo hacía cuando todavía vivía en el Edén. Murió espiritualmente. Ahora nos toca volver a resucitar esa alma con la ayuda del Salvador, Cristo íntimo. Pero la etimología comparada le permite a uno seguir las huellas de todo eso. Saber Caín, al revés, es Inca, sacerdote del fuego, sacerdote del sol. En una palabra, el fuego. Abel, solamente buscando la palabra Isabel de los antiguos misterios. Isis y Abel. Isis, que es la reina de los ginas, el alma espiritual, la valquiria, y Abel, el alma humana, que es masculina. Entonces ya viene uno a sacar como deducción a Abel. Abel era pastor de ovejas, y el alma humana pastoreaba las ovejas del Señor. Eran todos maestros, gente que vivía en el Edén. Y Caín, el fuego sagrado, ascendía por la constitución íntima del alma humana. Total, todos eran iluminados. Cuando ya, pues, Abel se cayó, cuando se cayó uno en la generación animal, entonces el fuego bajó, el sagrado bajó, de inmediato se descendió a los infiernos atómicos del hombre. Entonces pasó el alma por la muerte espiritual. Así fue como el alma humana, pues, así fue como Caín mató a Abel, con la carraca de un burro. El burro es representado siempre a Mercurio, al esperma sagrado. De manera que entonces derramó el vaso de Hermes y Apolo.
Maestro, y el otro del tercer hijo.
Por eso que Caín lo mató con la carraca de un burro.
Y Seth.
pues se habla mucho de Shem, pero tenemos que reflexionar un poco, ¿no? Que Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel. Nada más. Entonces, ¿cómo se siguieron reproduciendo los otros? Si no eran sino dos varones. A no ser que se hubieran metido con la mamá.
Obviamente, maestro.
Entonces serían metiéndose y eso sería absurdo. Total que ahí se llega a un callejón sin salida, si no se sabe esoterismo.
No, no se explica eso. No, no explica nada, espérate. No saben ellos.
No saben nada de eso. La realidad es que Adán y Eva son símbolos completamente alquimistas. Y son como alquimistas, son alquimistas. Mirándolo alquimistamente. ¿Quién es perfectamente Adán? Adán es el azufre. ¿Y quién es Eva? El mercurio de la alquimia. Por eso es que a Adán en un cuadro antiguo se le representa bajo el sol y a Eva bajo la luna. El azufre y el mercurio, el rey y la reina de la alquimia. De verdad que entonces es una fórmula completamente alquimista. Pero luego viene pues la caída en el pecado original.